Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 14 de agosto de 2023. No, sí, ya lo sé, señora, que ya me vale, ¿no? Volver de vacaciones justo en pleno puente de la Asunción, cuando más envidia te da toda esa gente que está estos días de vacaciones o de libranza. Pero claro, en algún momento hay que volver, aunque es verdad que a veces uno no sabe qué es mejor. Después de todo un año trabajando de noche, librando pocos festivos, pues no sabes si cogerte semanas sueltas con el peligro de que no desconectes o cogerlo todo el tirón con el peligro de que desconectes demasiado, que es un poco lo que le ha pasado a un servidor de ustedes este año. Pero vamos, que esto de la radio es sota, caballo y rey. Se enciende la luz roja, das la hora, saludas y dices aquello de buenos días, soy Sergio Barbosa y usted no. Y a partir de ahí, pues analizar la actualidad. Tú analiza que algo queda. Y así tres semanas hasta que comience la nueva temporada radiofónica, ya con el líder Carlos Herrera al frente de esta nave, en ese momento mágico en el que todo puede volver a comenzar. Y nada, entre tanto, pues eso, habrá que ir tirando, y aquí estamos como muchos otros españoles que han hecho de mitad de julio a mitad de agosto, volver al Tajo justo en el puente más puente del mundo, porque no solo es que sea puente, sino es que es puente en agosto, el puente de la Asunción. Si usted está ahora mismo de vacaciones o ya ha estado, tampoco hace falta que yo le cuente que sí, que todo está muy caro, y que sí, que por más que todo esté muy caro, por esas playas, esos hoteles y esos restaurantes de Dios, hay más gente que en la guerra. Y a partir de ahí, pues que sean los sociólogos y los economistas los que averigüen si eso es muestra de la desigualdad, que es cada vez mayor entre el que puede darse algún capricho y el que no, y que el que puede no perdona ni una, o si después de la pandemia a la gente le ha dado por vivir, aunque sea gastando casi lo que no se tiene. No sabemos, pero los precios en este puente son casi un 15% más caros, y además la segunda quincena de agosto se presenta con una ocupación de más del 90% en la costa y de hasta el 65% en el interior. Y miren, en lo que hemos estado por ahí de campo y playa, pues como apuntábamos esta mañana a primera hora, nos ha dado tiempo de contemplar un poco escenas costumbristas de nuestra querida España, como por ejemplo esos dos compadres que el 23 de julio votaron opciones diferentes y esta semana se han coincidido en el chiringuito y uno le dice al otro: pero Manolo, hombre, si tú fuiste muy crítico el 28M con Sánchez y me diste a entender que no votaste al PSOE por eso, ¿cómo es que el 23 de julio volviste al redil? Hombre, Paco, pues por la amenaza de la ultraderecha y eso. Pero Manolo, si a ti te puede parecer normal que a los que beneficiaron a más de 1000 violadores porque no saben hacer leyes, les vuelvan a votar, o vuelvan a votarles a pesar de que han puesto más fácil la corrupción política al rebajar la malversación? Pues hombre, Paco, esas cosas no me gustan, pero es que yo voto una opción política, no pienso en tantos detalles cuando voto. Yo voto a la izquierda, así como idea. Y los de Puigdemont, Manolo, con lo que has rajado tú de los indultos, estos ahora son capaces de perdonarle hasta la deuda, y que la paguemos los demás. A los que vivimos en esta comunidad se nos va a quedar cara de tontos y de idiotas. Y ahí ya es cuando un poco Manolo se encoge de hombros, un poco incómodo, como con ganas ya de cambiar de tema. Y Paco tampoco quiere pinchar más por tener la fiesta en paz, porque total, son amigos y en definitiva están de vacaciones. Es una conversación imaginaria, pero mejor lo que sea que más de uno ha vivido o escuchado algo parecido, si no nevero bien trovato, en las últimas semanas. El caso es que estamos ya en la primera semana del nuevo curso político, y el PSOE lo inicia teniendo ya la confirmación de que hay 7,7 millones de españoles, como Manolo, dispuestos a votar una idea abstracta, casi platónica, de la izquierda, por más que luego la realidad deje mucho que desear. Y eso es lo que nos ha traído a esta semana decisiva, en la que se van a constituir las Cortes con un PSOE y un gobierno en funciones diciendo cosas como esta que ha dicho Nadia Calviño.
Bueno, es evidente que se están produciendo contactos y yo creo que es el momento de tener esas conversaciones y esos contactos discretos para que cuanto antes haya en nuestro país un gobierno que refleje el resultado de las urnas, la mayoría que salió de las elecciones generales.
Eso de que hay una clara mayoría que ha pedido lo que esta semana seguramente va a pasar con el reparto de la mesa del Congreso es bastante cuestionable. Para empezar, hay más de 11 millones de españoles, los que votaron a la derecha constitucional, a los que la izquierda y el nacionalismo parece que quieren ignorar como si fueran el elefante en la habitación. Y esa mayoría por los pelos, que se puede repartir los puestos de la mesa a su gusto, proponiendo Coalición Canaria, incluso que el Congreso lo presida el PNV, no son un proyecto común. Por no ser, no son ni progresistas, porque incluyen a las más rancias derechas nacionalistas del País Vasco y Cataluña. A no ser que se entienda como proyecto común evitar que la mitad del país tenga alguna posibilidad de participar de la alternancia política. Pero ¿por qué se permite el PSOE hablar así y hacer lo que va a hacer, o al menos intentarlo, a partir de esta semana, con la mesa del Congreso, luego la investidura, y si le sale todo lo que puede hacer Sánchez en un nuevo mandato? Pues porque este verano han recibido la confirmación ya total y absoluta de que hay un sector muy importante del electorado español que en un momento determinado puede votar eslóganes en lugar de votar gestión. Y cuando eso pasa, cualquier barrabasada que hayas podido hacer durante la legislatura, estás a tiempo de corregirlo con una campaña efectiva de eslóganes, como lo de meter miedo con la ultraderecha, ayudado además por los errores que haya podido cometer la propia derecha. Y les digo una cosa, aquí no nos vamos a poner a leer la cartilla a esos votantes, faltaría más. Esto es una democracia y el que quiera votar algo, que lo vote y hay que respetarlo. Pero no nos hagamos ya tampoco más trampas al solitario. Aquí el problema ya no es Sánchez, que se presentó a unas elecciones vendiendo lo contrario de lo que al final hizo. Aquí hay millones de españoles que han votado al Sánchez, que ha hecho lo que ha hecho, y contra eso poco se puede hacer. Hay socialistas de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha que son capaces de contribuir, aunque sea de refilón indirectamente, a reeditar un Frankenstein que acabe perdonando la deuda a los separatistas, con tal de que no gobierne la derecha. Y en Cataluña hay votantes del PSC que llegaron a votar a Ciudadanos cuando le vieron las orejas al lobo en 2017 y que ahora, en cambio, no les incomoda votar prácticamente lo mismo que Esquerra, o lo mismo en la práctica, porque en la práctica, ahora mismo en Cataluña, votar al PSC es como votar a Esquerra. De hecho, ha habido separatistas que han votado a Sánchez porque creen que es la mejor opción para cargarse España. Y los socialistas catalanes están dispuestos a prestar diputados a Esquerra para que tenga grupo parlamentario propio y pueda trincar más pasta de los contribuyentes. ¿Le gusta esa idea al votante del PSC? Pues a lo mejor no mucho, pero tampoco le espanta. Y ante eso, repito, poco se puede hacer. Son los mimbres con los que hay que hacer el cesto de la vida pública. Entonces, ¿el PP pierde el tiempo tratando de armar un gobierno minoría y que Feijóo intente presentarse a la investidura? Pues el PP seguramente está haciendo lo que tiene que hacer, que es insistir en que en un país normal lo suyo sería que, ante la posibilidad de que la llave de todo lo tenga un nota que está fugado de la justicia porque cometió un golpe sedicioso y se marchó escondido en un maletero, pues que antes de dar ese espectáculo y someter a nuestra democracia a ese bochorno, que PP y PSOE llegaran a algún tipo de acuerdo. Y eso, hay que repetirlo, no es normal y no nos podemos acostumbrar a esta dinámica política, que no se ve en ningún otro lugar de Europa. A lo mejor lo vemos en Ecuador, si según como sean los resultados electorales de este mes de agosto, el también fugado en Bélgica, Rafael Correa, tiene la llave de la gobernación en el país ecuatoriano. Pero si eso pasa, seguro que pensaremos que chapuza de país, que el que parta el bacalao sea un sujeto que está huido de la justicia y condenado a una ausencia por corrupción. Hay que ser república bananera y tal. Bueno, pues no lo digamos muy alto, porque España está ya jugando esa liga. Y aquí, repito, hay millones de españoles a los que no les importa demasiado. O le dan importancia a otras cosas, vamos. Es más, en el PSOE y sus terminales están estos días con el artículo 99 de la Constitución como un niño con un juguete nuevo. Están todo el día recordando que España tiene un sistema parlamentario en el que no tiene que gobernar obligatoriamente el más votado si hay un segundo o un tercero que sea capaz de montar el Tetris.
El Partido Popular no ve necesario cumplir la Constitución. Constitucionalistas, pero solo a ratos. Visto lo visto, recomendaría a los dirigentes del PP que en estos días veraniegos aprovechen el tiempo y lean la Constitución, especialmente su artículo 99, en el que se habla de la democracia parlamentaria.
Pues tiene razón Pilar Alegría, hacerse se puede hacer, pero hubo un PSOE que fue el que trató de descabalgar a Sánchez en su momento, que entendía todavía que por el bien común del país había cosas que aunque se pudiera, no se debían hacer. El sanchismo no, el sanchismo es un proyecto político que tiene clarísimo que si es necesario para gobernar, lo que se puede hacer, se hace, y punto, por más estrambótico que pueda ser. ¿Cuáles pueden ser los nuevos capítulos de esta serie? Pues el jueves constituir una mesa del Congreso que no sea lo que debería ser, un reflejo de lo votado por los españoles, es decir, una mesa que no esté presidida por el PP, aunque los españoles lo convirtieran en la fuerza más votada del país, y donde estén sobre representados los partidos separatistas que no han sido capaces ni de sacar un grupo parlamentario propio. Con esa mesa, el sanchismo controlaría los tiempos parlamentarios en una legislatura que, de ver la luz, será un absoluto encaje de bolillos permanente. Pero para eso habrá que saber cómo termina la negociación de cara a la mesa, que la izquierda está llevando con total opacidad. De hecho, Félix Bolaños presumió el otro día de que no se podía dar información a la gente de a pie. Claro, esto antes se pensaba, pero no se decía, porque quedaba feo decir que está repartiendo sillones y dinero detrás de un biombo. Pero después del 23 de julio, esta gente ya disimula menos. Y una vez que esté lo de la mesa hecho, el PSOE ha dicho que ya se verá lo de la amnistía y la autodeterminación. Ojo, no lo descarta, simplemente son temas que se aplazan. ¿Qué puede pasar? Pues eso solo lo sabe Puigdemont, que a diferencia de Esquerra tiene su propia dinámica interna y que no tiene por qué ser la más lógica. Puigdemont lo único que quiere es volver a Cataluña en plan triunfador y con opciones de volver a ganar unas elecciones catalanas. Y para eso tiene que o llevar algo muy parecido a la autodeterminación o poder demostrar que Esquerra es el partido que pacta migajas con Sánchez y que él, en cambio, es el irredento capaz de forzar una repetición electoral y tener a España empantanada. Si al final esta legislatura no sale adelante porque Puigdemont no quiere, no se preocupen, que ya dirá Sánchez que en la próxima campaña electoral que tiene que volverse a votar porque él no estuvo dispuesto a aceptar las exigencias de Puigdemont. Ya saben, lo del relato por encima de la realidad. Y si sale, pues el PSOE seguramente hará lo de siempre. Lo de la amnistía, si fueron capaces de hacer los indultos, no se puede descartar que le den una vuelta, por más que el propio PSOE dijera en su momento que no es posible. Y lo de la autodeterminación lo tratarán de posponer ofreciéndolo de siempre, más dinero. Ahí la reforma del modelo de financiación es un clásico que esta vez puede venir acompañado de una condonación de la deuda. Es decir, que todos los españoles paguen el pufo de años y años de políticas identitarias. Si eso no fuera suficiente y hubiera que tontear más en profundidad con la autodeterminación, a Conde Pumpido lo tenemos manejando el Tribunal Constitucional con sus interpretaciones creativas de lo que dice y no dice la Carta Magna. Pero es lo que hay. El no es no te lleva a Puigdemont. Y Puigdemont te lleva a la desigualdad entre españoles. Y Manolo en el chiringuito, con su idea platónica de la izquierda. Vamos ya con más titulares que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Investiduras.
Hoy a las 9:30 de la mañana comienza el debate para investir a la socialista María Chivite, presidenta de Navarra. Logrará la vara de mando gracias a la abstención de Bildu. La votación se realizará mañana martes y el jueves tomará posesión del cargo.
Candidata.
El gobierno ha propuesto a Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Ella asegura que en caso de ser elegida en el mes de octubre, asumiría el cargo en enero de 2024 y no afectaría sus responsabilidades nacionales.
Precios.
En pleno puente del mes de agosto, donde se esperan más de 8 millones de desplazamientos, el precio de los carburantes encadena 5 semanas de aumento. Hoy el litro de la gasolina cuesta de media 1,70 y el de diésel 1,60. La luz, por su parte, se queda en los 97 euros el megavatio hora.
Turismo.
La segunda quincena del mes de agosto va a arrancar superando los niveles prepandemia, con una ocupación hotelera por encima del 90% en las zonas costeras y entre un 50 y 65% en el interior de España. Respecto al puente, la Comunidad Valenciana y la provincia de Málaga lideran la ocupación.
En el partidazo de COPE, la liga empieza con polémica, con bastante polémica arbitral. Lo de siempre. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha comenzado la Liga y qué manera de empezar. Con la victoria del Madrid el sábado y desde luego con lo que pasó ayer en Getafe, entre el Getafe y el Barça, 0-0. Pero la acusación de Xavi, que fue expulsado, el entrenador del Barça, sobre el planteamiento del Getafe y el papel del árbitro, que permitió ese planteamiento, la dureza, las pérdidas de tiempo y que no señaló un penalti por una mano, según él, inexistente en el último minuto del partido. Xavi, muy enfadado, dice que la Liga es una vergüenza. Palabras textuales. Parece increíble que estemos en la primera jornada y ya tenemos un gran pollo. Eso quiere decir que tenemos una temporada interesantísima por delante.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
14 provincias están hoy bajo aviso por las altas temperaturas. Las máximas estarán en Andalucía, donde se rozarán los 40 grados. En Canarias baja el mercurio, pero las noches seguirán siendo tropicales. Y en Navarra o Aragón están en alerta por tormentas. También en Galicia podría caer algo de agua. En el resto de España, cielos despejados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
El embajador Inocencio Arias sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Perfecto, pues mira, se incorpora al tiempo de tertulia y análisis Paco Rosell. ¿Qué tal, Paco?
Muy bien, Sergio. ¿Qué tal esas vacaciones?
Pues muy bien, muy bien, muy cortitas, a pesar de... Me lo he cogido todo el tirón, pero chicos, es que esto es que se pasa volando. Pero bueno, mientras uno trabaja lo que le gusta, pues hay que ponerle buena cara a la vida. Y Fernando Jáuregui, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Pues aquí en las Cantabrias, muy bien.
Muy bien, ¿no? Eso iba a preguntaros, que si estáis por ahí dispersos en España, me confirmáis que tenéis la misma sensación que un servidor, ¿no? Que a pesar de la inflación, a pesar de todo, chicos, miras para un sitio, miras para otro, y aquí hay más gente que en la guerra, disfrutando de las vacaciones. Luego ya que sean otros los que decidan si eso quiere decir que la economía no va tan mal, o son los mismos de siempre los que salen, no lo sé cómo...
Yo, Sergio, es una sensación que tú me parece que has apuntado antes. La crispación extrema se vive en Madrid. Tú sales de Madrid, donde hay sitios donde hay, pues a lo mejor, mar o montañas verdes o menos calor. Y yo creo que hay menos crispación política. Es verdad que todo el mundo está hablando de política y todo el mundo te pregunta que qué va a pasar, como si fuésemos oráculos. Y sin darse cuenta de que solo una persona en el mundo sabe lo que va a pasar y esa persona no está en España porque está fugada. Y además no se siente española, para colmo de males, pero todo el mundo quiere saber lo que va a pasar. Pero por lo demás, yo creo que la crispación es menos. En Madrid estamos más crispados todos, yo creo.
Y la gente como que se ha dado una tregua y ha dicho, mira, después de dos elecciones en tan poco tiempo, vamos a disfrutar del pinto de verano y lo que ha...
Con la posibilidad de una tercera, Sergio.
Efectivamente.
De las terceras elecciones.
La gente, es verdad que si te acercas al mar, la tensión baja, lógicamente, por la cercanía del mar, pero la gente está muy interesada y muy preocupada por lo que está ocurriendo y lo que nos vamos a encontrar...
Yo hablo de crispación,
del próximo,
Paco.
Del próximo jueves, sí, pero bueno...
No he hablado de
los políticos ya sabes que tratan de entenderse entre comillas a base de decibelios, descalificaciones e insultos, y eso no lo hace la gente normal. Entonces la cosa pues tiene que mantener la convivencia, al menos la charla de chiringuito que comentaba Sergio hace un momento. La gente relativiza ciertas cosas y busca el entendimiento, explicarle las razones al otro, pero que hay preocupación sin duda y mucha, Fernando.
Chencho, ¿cómo lo ves?
No, sí, yo veo, sí, yo estoy en provincias. He recorrido a otras provincias a vacaciones y la gente sigue hablando de política, no tengo duda. Pero claro, la gente habla de otras cosas, la gente habla, aunque estén todos los hoteles llenos, aunque yo...
Hay vida después de la política.
Envidiable. No, hay vida después de la política, pero la gente habla también mucho de los precios, porque efectivamente es que donde vayas, todo cuesta más caro que hace un año, y claramente más caro. Y ese es un tema de conversación tan frecuente en la política. Pero la gente no abandona la política porque hay preocupación.
Sobre todo...
Sí, yo hablaba de crispación, atención.
La gente no se está matando por ahí, efectivamente.
Creo que en Madrid nos estamos especialmente crispados porque Madrid es la sede de las instituciones, la sede de los partidos políticos... Y, en fin, yo creo que todo eso influye para que haya un clima especialmente bélico y confrontador.
Pero en cuanto a la asistencia, es verdad que los precios, basta ver los precios de los hoteles, los precios de los restaurantes y, bueno, la cesta de la compra. Hemos visto la inflación subyacente, el último dato que es tremendo, un 10%.
6,2%.
Lo que pasa es que yo creo que la gente ha pasado, y tú lo decías, Sergio, al principio, del tiempo de la pandemia en que casi vivíamos de prestado con nuestra salud, ahora vivir de prestado del crédito e intentar vivir lo mejor que se pueda dentro de un tiempo en el que los precios están absolutamente disparados en todos los terrenos. Ya vayas a un supermercado, ya vayas a un restaurante o vayas a un hotel, los precios son... Eso no se puede soportar durante más tiempo, pero la gente ha dicho, vamos a ver si nos damos un respiro, ¿no?
Y luego ya se verá qué pasa. Pero la gasolina, desde luego, es una metáfora de los tiempos que corren, porque estábamos el año
pasado diciendo, madre mía, esto, esta gasolina no se puede pagar, por favor, el descuento del 20%. Parecía un drama cuando quitaron el descuento de los 20 céntimos por litro, quiero decir. Y este año resulta que estamos pagando la gasolina al mismo precio y sin descuento. Y ahí se ha quedado la cosa. Es decir, las plumas nos las vamos a dejar en la gatera y la gasolina es solo un ejemplo de tantas y tantas cosas. Eso es un poco lo que...
Y
lo
6 que, millones lo que de coches circulando en estos momentos.
Uh-huh. Por eso te digo que es momento paradójico. En fin, vamos a hablar de estas y otras cuestiones a lo largo de la mañana, de esta mañana de lunes de agosto, puente de la Asunción. Pero antes, ¿me vais a permitir un buen consejo de Línea Directa?
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la búsqueda del hombre y de la mujer presuntamente responsables de un brutal apuñalamiento este domingo a mediodía en la calle Marcelo Usera, y todo por una supuesta infidelidad. Es lo que, según la policía, hay detrás de esta agresión que deja un herido grave a un hombre de 33 años con heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo y con un dedo amputado. Antonio San Juan es jefe de guardia del SAMUR.
Múltiples heridas de arma blanca de grandes dimensiones que afecta a cráneo, a espalda y a miembro superior derecho con una amputación traumática del primer dedo.
Fueron los agentes de la policía los que le hicieron un torniquete de urgencia a la mano del herido y conservaron el dedo en las mejores condiciones para que ya en el Hospital de la Paz se lo pudieran reimplantar. Soy Sofía Güera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 14 de agosto y 23 grados tenemos hasta ahora en la Plaza de Cibeles. Por delante, ya te lo aviso, vamos a tener un día de calor en Madrid. Pero antes de contarte más de la previsión del tiempo, vamos a echar un vistazo al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula estas horas por las principales carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Recuerda que hasta las 5 de la madrugada del miércoles, Cercanías corta el tramo de la C7 entre Pitis y Chamartín y en la C4 entre Canto Blanco, Universidad y Chamartín. Afecta sobre todo a los vecinos de Colmenar Viejo y de Tres Cantos, los que usan este tren para moverse entre Chamartín, Mirasierra y Pitis. La alternativa para los que usan la C4B es hacer transbordo en Canto Blanco, Universidad y coger ahí la C4A hasta Chamartín. Las 8 y 26.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.com.
Es lo que tienen los meses de agosto. Empezamos de nuevo la semana con calor. A la una del mediodía se activa la alerta amarilla por altas temperaturas, salvo en la sierra, que este lunes se libra de todo aviso. Las máximas se sitúan esta tarde en el entorno de los 35-36 grados, pero el respiro nos llegará por las noches, porque las mínimas van a bajar, apenas van a alcanzar los 20 grados. Mismo panorama es lo que queda de semana. Bueno, y a pesar de esta ola de calor que seguimos teniendo encima con temperaturas altas en Madrid, la verdad es que los incendios forestales nos siguen respetando este verano. Ayer tuvimos, eso sí, un gran susto con un incendio de vegetación que comenzó en un matorral de Talamanca de Jarama y que se extendió por una parcela donde había un vivero y 11 vehículos que han quedado totalmente calcinados. Por suerte, la rápida intervención de los bomberos de la Comunidad de Madrid evitó que se propagase a varias viviendas aisladas que hay en esa misma parcela. Además, un turismo ha acabado en una acequia tras una persecución policial por las calles de San Martín de la Vega. La fuerza del agua empujó el coche hacia el interior de un túnel en el que ha quedado encajado a unos 200 metros del acceso. Las tareas de rescate se han prolongado durante varias horas porque los efectivos han tenido que esperar a vaciar antes de la acequia muy caudalosa, pues para poder entrar a rescatar ese vehículo. Tras ello han amarrado el coche con eslingas y con cables y lo han podido sacar. Sus dos ocupantes, afortunadamente, estaban ilesos. Y 6 trabajadores de un almacén logístico de Valdemoro han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito continuado de hurto. Hacían pedidos de teléfonos móviles de alta gama, preparaban en el almacén y después los vendían a su entorno.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 23 grados en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
407 en el primer sorteo, 336 en el segundo, 668 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
Bien jugado.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento para salir a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, semana de constitución de las cámaras y aún está todo en el aire a la espera de que el jueves se decida en bloque todo el primer paso, mesa y presidencia.
Y todas las semanas de aquí a la investidura van a ser críticas y determinantes, así que vayan estos dos adjetivos por todas ellas y así nos quitamos lo de ir categorizando. El caso es que esta en la que estamos lo va a ser porque se decide quién va a presidir la mesa del Congreso y aquí pueden ocurrir varias cosas. Uno, que la presidencia del Congreso se la lleve el candidato del PSOE. Primero porque el PSOE no quiere ceder el puesto. A Pedro Sánchez le ha salido medianamente bien los años con Meritxell Batet. Así que si quiere seguir dando margen y hasta colchón al presidente del gobierno, supuesto que sea Pedro Sánchez, a nivel de comparecencias, va a necesitar a alguien afín. O si quiere seguir gobernando a golpe de decreto ley y que luego, en la misma convalidación, vayan cosas tan dispares como las medidas sociales y fiscales, pues necesita quien le pase esa paquetización. El proceso, para que se entienda, es: el Consejo de Ministros aprueba un día, me lo invento, una subida del salario mínimo interprofesional y lo hace con la forma de decreto ley. Y otro día, me lo invento, la tan temida implantación de los peajes y también lo hace en forma de decreto ley. Pues bien, esos dos decretos ley han de ser convalidados por el Congreso. Y puede ser que vayan separados, lo que sería lógico, porque tocan cuestiones distintas sobre las que los partidos pueden tener consideraciones distintas, o pueden hacerlo integrados ambos en un paquete. Así que si un partido quiere apoyar la subida del salario mínimo interprofesional, pero oponerse a los peajes, no podría porque la convalidación mete a ambos decretos ley en el mismo paquete. Así que de paso, el PSOE podría echar en cara a algún otro partido que está en contra de las políticas sociales porque votó en contra de esa convalidación, cuando lo que no quería era aprobar los peajes.
Esa es una ñagaza que hemos visto varias veces que roza casi la, un poquito el chantaje parlamentario. Y efectivamente, no es ciencia ficción. Con otros contenidos ha pasado esta legislatura y ha pasado varias veces.
Y eso no tiene nada que ver con lo que el PSOE y sus medios afines llaman la coalición de progreso, porque interesa que bajo ese nombre esté el PNV, y al PNV, gracias a lo del PSOE presidiendo, pues no le hace. Otra opción es que la presidencia se la lleve al Partido Popular. Para ello, como cualquier otro, el candidato popular debe tener más votos a favor que en contra. Uno de los motivos que pueden llevar a esta situación es que en esa coalición de progreso no esté satisfecha con el avance de las negociaciones y permita que no salga el candidato del PSOE. Así que plausible, pues también es. Lo que me lleva a dos reflexiones. Uno, no es el ideal de la democracia, pero nuestro sistema hace que el ciudadano vote al legislativo y que de ahí salga el ejecutivo. Así que no son extrañas las tensiones que estamos viviendo esta semana. Dos, mucho del comportamiento parlamentario no está regulado, ni debería. Quiero decir que no debería estar en el reglamento del Parlamento, por ejemplo, el debate sobre el Estado de la Nación, para que se haga una vez al año. Que debería hacerse y punto. Pero no está regulado y, por tanto, no siempre se hace. Lo mismo ocurriría con la paquetización de los decretos ley a convalidar. No hay una regla para separarlos de forma lógica, pero al no haberla se paquetiza a lo loco o más bien a conveniencia. Lo ideal sería que hubiera una responsabilidad comprometida con el funcionamiento correcto de las instituciones y, ahora sí, especialmente en el legislativo.
Pues ahí queda la reflexión de la pizarra de Enrique Cocero. Hasta mañana, Enrique. Un abrazo.
Hasta mañana.
Tiempo de tertulia con Paco Rosell, Fernando Jáuregui y Chencho Arias. Ahora vamos a hablar, y os voy a obligar a lo más feo que se le puede obligar a un periodista en estos tiempos tan peligrosos, que es hacer un pronóstico de lo que puede pasar el jueves. Pero a raíz de lo que ha estado contando Enrique, a mí me queda una reflexión interesante. Yo he conocido en los últimos tiempos a periodistas ya con cierta experiencia que han tenido que ir conociendo o saliendo de la equivocación de que algo se podía hacer o no se podía hacer, como lo de el debate del Estado de la Nación. Ah, pero eso no está regulado. O sea, es decir, puede que no, si no se hace no pasa nada. La reflexión que yo me hago a raíz de esto es, estamos en un momento
en el que se están tanteando tanto los límites del sistema, las paredes, ¿dónde termina la habitación? Que estamos llegando a ese punto en el que todo se hace con esa malicia de lo que pueda hacer lo hago aunque no esté bien, o lo que no esté obligado a hacer no lo hago aunque lo tuviera que hacer. No sé si compartís esa reflexión, pero desde luego estamos llegando después del régimen del 78 un poco a una situación particular.
Bueno, eso lo explica la situación de excepcionalidad en la que nos movemos actualmente. Quiero decir que no todo está regulado por las leyes en ningún sitio. Es decir, funciona una cosa que se llama los usos y costumbres. Y por tanto, si tú aplicas los usos y costumbres, no haces cosas que estás haciendo ahora. Ahora, sin embargo, pues si no hay algo reglamentado, se utiliza contra el propio funcionamiento de la democracia. Es decir, aquí hay dos cosas que ahora mismo ni nos los planteamos. Es decir, un presidente del gobierno que convoca unas elecciones y las pierde, sigue en el poder y quiere hacer una alianza de perdedores contra la lista más votada, cosa que no ha ocurrido en este país nunca. Pero eso ya ni lo contamos, damos por hecho que se puede formar la mayoría Frankenstein renovada con un hecho absolutamente terrible, que es que saldrá adelante esa mayoría con el pacto del capó, es decir, con un prófugo de la justicia. Nadie preveía esa circunstancia nunca, menos el Partido Socialista, que siempre respetó que el más votado, pues lógicamente, fuera el que el rey le encargara la formación de ese gobierno. El propio Felipe González, en aquella amarga victoria, dulce derrota que decía Alfonso Guerra, pues no tuvo la tentación de formar una alianza de todos contra Aznar en aquel momento. Sin embargo, lo damos por hecho y vemos con absoluta normalidad pues que se pueda vulnerar la Constitución, e incluyamos pues una de las exigencias del prófugo de Waterloo, el señor Puigdemont, lo de la amnistía, que está eso sí que está prohibido expresamente por la propia Constitución, que prohíben en uno de sus artículos los indultos generales. Sin embargo, ahora mismo, pues un asesor del propio, un antiguo asesor, jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, como es Iván Redondo, pues lo justifica en función, dice, los grandes intereses nacionales. Quiere decir, los grandes intereses nacionales quiere decir los intereses particulares del señor Sánchez para seguir en el gobierno, lo mismo que transigió con los indultos en su día. Y en esa circunstancia estamos. Entonces, claro, la política española está en esa excepcionalidad que recuerda aquella, la célebre frase de Churchill sobre Rusia, es decir, un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, y cualquier cosa es posible y cualquier cosa se justificará vulnerando la Constitución. Y recordamos ya, casi como hoy hace algún articulista en Thomas en Expansión, recordando cómo Félix Pons se opuso y expulsó a un diputado de Ribatasuna que no quiso jurar la Constitución, que no quiso jurar o prostitución o prometer la Constitución. Ya se puede decir cualquier cosa, y aquellos que están en contra de la Constitución y en contra de la integridad territorial, pues son aquellos que se somete un Partido Socialista, que no deja de ser pues una prolongación de muchas veces del nacionalismo para seguir, o el independentismo en este caso, para seguir en el gobierno.
Fernando.
Yo creo entender lo que estás diciendo, Sergio, y es de bastante gravedad. Yo, desde en las tres semanas que han transcurrido desde las elecciones del 23 de julio, nos hemos encontrado primero con una normalización de la figura de Puigdemont, que era antes, para todo el mundo, era el enemigo público número uno. Ahora dices eso y dicen, es que la derecha está diciendo que Puigdemont es el enemigo público número uno. No, Puigdemont, el propio Sánchez dijo que prometía traerle de vuelta a España y encarcelarlo. Estamos normalizando la figura de Puigdemont y la negociación de cosas que quizá no se puedan negociar. Luego nos hemos encontrado con que hay un concepto, se está variando el concepto de la territorialidad. La propia vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta segunda, doña Yolanda Díaz, habla de que España es una nación de naciones o un país de países. Esto puede ser legítimo decirlo, naturalmente que lo es, pero es muy, en fin, es una discusión arriesgada. Y tercero, nos estamos encontrando con que la propia Constitución, que no preveía situaciones tan absolutamente inéditas como las que estamos viviendo, pues seguramente no regula suficientemente algunas cosas. Y de ahí viene todo el debate sobre el artículo 99, en el cual, por cierto, el rey podría incluso proponer a un candidato que no sea parlamentario. Por supuesto, lo podría hacer. El artículo es bastante ambiguo. Y ahora mismo le vamos a meter en un brete al rey sobre a quién propone primero para ser investido, si al que ganó las elecciones o al que dice poder tener una mayoría. que no se podrá demostrar porque algunos que formarían esa mayoría ni siquiera van a ver al rey porque se niegan a verle. Y luego, bueno, pues está el tema de la amnistía que acaba de citar Paco Rosell. La Constitución no prohíbe la amnistía. Lo que prohíbe son los indultos generales. Pero yo entiendo, o un nutrido grupo de constitucionalistas, por lo que estoy leyendo, entienden que si prohíbe los indultos generales, con más razón todavía prohibiría las amnistías generales o generalizadas, claro, que son mucho más graves.
Es que hay campo jurídico para decir, oiga, usted está haciéndome pasar una amnistía por indulto. O sea,
hay
una batalla jurídica que la debería, al final, la tendría que resolver el Tribunal Constitucional, que también está en manos de
Amnistía. Bueno, el Tribunal Constitucional está absolutamente dividido sobre esto. Yo creo que aquí sería muy pertinente que los dos padres que quedan vivos de la Constitución, Miquel Roca, que es un señor muy sensato, pero que habla muy poco porque está donde está, y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que también habla poco, pero, en fin, deberían explicar cuál era el alcance de lo que se preveía por los padres de la Constitución al redactar, por ejemplo, estos dos artículos, el 99 y el 62, porque yo creo que nadie pensaba en una amnistía general si no hay un cambio de régimen. Si hay un cambio de régimen, sí, claro, tienes que amnistiar todos los delitos que antes estaban condenados, todos los delitos políticos que antes estaban condenados, pero aquí no estamos hablando de un cambio de régimen. Mi opinión, y por cierto, la de Carmen Calvo, que ha sido vicepresidenta del gobierno y es que catedrática de Derecho Constitucional, es que, sé mucho menos que ella, evidentemente, pero he consultado mucho, mi opinión es que lo de la amnistía sería muy, muy, muy difícil de justificar en estos momentos. Hay un lío de todos los diablos.
Permíteme la interferencia. Si pusiéramos los argumentos de al revés, ¿tú crees que la amnistía se permitiría con respecto al que alguien de otro sesgo político, otra dirección política, hubiera puesto una decisión como la que tiene el prófugo de Waterloo? ¿Tú crees que estaríamos hablando? Nadie se lo plantearía, Paco, en ningún caso. Y luego
no lo sé. Hemos abusado un poco de la figura de la amnistía. Hicimos una amnistía económica, acuérdate.
Sí, pero
bueno, la amnistía Montoro.
Otra normalidad, evidentemente. Es decir, siempre, como decía aquel tirano, siempre que cometo algún exceso, alguna barrabasada, siempre tengo en derecho a alguien que me lo justifica. Eso es así. Lamentablemente, lo que podemos encontrarnos, el que se lo justifique, sea precisamente el actual presidente del Tribunal Constitucional, como en su momento todo la negociación con ETA, etcétera, etcétera. No vamos a recordar lo de las togas, el polvo del camino, etcétera, etcétera. Y una frase enigmática que él dijo que iba a resolver el tema de Cataluña, que él, como resolvió el otro asunto, como dijo Conde Pumpido. Lo cual nos lleva a las alarmas, sobre todo porque se está intentando meternos en esta dinámica absolutamente perversa de que un prófugo de la justicia marque el designio del propio devenir de la democracia española. Con una circunstancia, todo va a depender, una de dos, del siguiente dilema. Es verdad que Puigdemont es partidario del cuanto peor mejor. Entonces ahí se debate entre dos cosas. Primero, su polémica y su enfrentamiento con Esquerra Republicana de Cataluña, por cierto, que vuelve ahora a la Diada Aragonés, de la que estuvo ausente el año anterior. Y segundo, el hecho de desenmascarar, lo que entiende él, Pedro Sánchez, en el sentido del voto útil de cierto independentismo, incluso de cierto, y también de cierto nacionalismo catalán, que ha recibido en Cataluña. Lo quiere desenmascarar por un lado. Y por otro lado, la circunstancia de que sabe que si no lo hace con Sánchez, no lo va a poder hacer aquello que pretende, que es el tema de la financiación, la amnistía y, lógicamente, volver y cumplirla, paradójicamente, aquella manifestación que recordabais que hizo, o tú me lo recordás ahora, Fernando, o Sergio, no recuerdo ahora mismo, la frase aquella de que él se comprometía a traer a Puigdemont, sí, para que fuera juzgado. Ahora va a decir, lo traigo, pero para que me haga presidente.
Lo has dicho yo, pero mira, Paco, nos encontramos, perdón, Chencho, ahora mismo te dejo, es que también la paradoja de las paradojas es que solamente hay una persona en el mundo, ahora mismo, que sabe lo que va a pasar en el futuro, lo que va a ser el futuro. Y esa persona, primero, no va a ir a la Constitución del Congreso porque no puede, porque lo meterían en la cárcel. Segundo, no está ni siquiera en España. Y tercero, no se siente español. Y yo, y además al Estado. Y resulta que el futuro del Estado está en sus manos ahora mismo, o por lo menos eres el único que sabe por dónde va a ir esto.
Bueno, yo si me permites, creo que hay otro más, que es Boyé, Gonzalo Boyé, que me parece un personaje clave en toda
bueno,
esta
historia. Ahora mismo no
que,
es la...
Y que no solamente es, digamos, su defensor en el ámbito de los tribunales, sino también su asesor político, y no olvidemos la conexión del propio Boyé con Bildu, todo ese entorno, y el cuanto peor mejor, que es en la dinámica en la que estamos ahora mismo, porque Sánchez lo quiere y Partido Socialista lo quiere, eso es lo que hay que decir. Es decir, siempre, tanto el Partido Socialista, fundamentalmente, también en algunos casos el Partido Popular, han ido al rescate del nacionalismo, y como consecuencia de esto, lo hemos hecho fundamentales hasta el punto de que si antes Iglesias tuvo que ir a la prisión donde estaba Junqueras para sacar adelante los presupuestos, pues ahora algún ejecutivo del gobierno de la nación y tendrá que ir a Waterloo para intentar captar esos votos y que, digamos, Sánchez tenga una mayoría, que va a ser una mayoría absolutamente
se llamará Félix.
Precaria, y bastante esquizofrénica. La imagen del barco de los locos se va a quedar, puede quedarse pequeña, se saca, y lo que nos espera después de...
Pero la gente, os olvidáis de que la gente está, el drama nuestro, la gente está dispuesta, hay millones de españoles que están dispuestos a tragar por carros y carretas. Ese es el drama de España. El drama de España no es que tengamos a Sánchez de presidente, que ya es bastante drama.
Los 7,7 millones, ¿no?
No, claro, es que hay millones de españoles que no es que en un momento al PSOE no es que se le puede votar, es que muchos lo hemos votado, pero en un momento en que estás al frente de la nación, una persona que no tiene escrúpulos, que le importa un pepino el futuro de España con tal de mantenerse en el poder, que haya tanta gente que lo ha votado, que haya mirado para otra parte, olvidándose de la malversación, olvidándose de los indultos, olvidándose de los golpistas, olvidándose hasta del tema de las autopistas, que lo pillaron con las manos en las patatas, lo pillaron llevándose la moto. Pues ese es el drama de España, ese es el drama de España. Y, por ejemplo, hoy mismo la señora Calviño dice que la coalición progresista ha ganado las elecciones. Eso es totalmente falso. Las elecciones no eran una elección progresista, las elecciones las ha ganado la derecha o el centro derecha. Lo que ocurre es que España está en un momento en que los partidos separatistas votan sistemáticamente con la izquierda, porque claro, el PNV o Junts per Catalunya, los de coalición progresista, es una burla, pero los partidos independentistas votan con la izquierda porque saben que Pedro Sánchez les va a dar muchísimas más cosas que les puede dar el PP.
Y no lo ocultan, de hecho, lo verbalizan.
De hecho, hemos visto editoriales este fin de semana, claro, de medios cercanos al gobierno, que han tratado de normalizar el concepto de bibloquismo. Es decir, sí, teníamos un sistema de bipartidismo y ahora hay un bibloquismo en el que se da por hecho, con toda naturalidad, que el PSOE va en el mismo barco que la ultraderecha nacionalista catalana, la derecha nacionalista vasca, los abertzales de izquierda vascos, etcétera, etcétera. Y eso ya se da por hecho y hablan de ello sin ningún tipo de...
Sí, pero es que hablan... decía que hablan, Sergio... Se habla aquí, en las falacias políticas que son permanentes, se habla de una mayoría social que no existe, porque no es esa mayoría social. La mayoría de la investidura más Junts no es una mayoría social, eso es un collage. Pero también se habla del centro derecha, y no es verdad, Vox no está en el centro derecha. Entonces yo creo que los electores se han sentido muy perplejos, porque es que realmente ellos perciben probablemente mejor que los eslóganes más o menos oficiales una realidad. Yo creo que la ambigüedad... Yo no creo nadie, yo desde luego no lo sugiero yo, ni creo que lo haya sugerido nadie aquí, pero yo no pienso que 7 millones de señores se hayan equivocado votando. Eso
bueno, es el que vota la gente, pero ahí sí, la gente puede votar quien quiera. Pero
la gente no se
equivoca. Puede hacer el análisis de las consecuencias que tiene eso.
Eso sí, pero a lo mejor también se puede hacer el análisis de los errores. ¿Me dejas un momento, Paco? Termino enseguida. También se puede hacer un análisis de los errores que ha cometido el otro lado, jugando con una cierta ambigüedad con su pactismo, con el bloquismo que tocase. Y eso, a lo mejor, el hecho de que desde el conglomerado Sánchez se haya dejado muy claro, yo voy con Sumar, y Sumar se ha convertido en una especie de apéndice del PSOE, y ahí ha habido mucha claridad, mientras que por el otro lado no la ha habido. A lo mejor eso ha condicionado mucho los resultados electorales, a lo mejor.
Vamos a ver, yo creo que la gente se equivoca como nos equivocamos cada uno de nosotros y personalmente me puedo equivocar yo, es decir, todos nos podemos equivocar. Pero independientemente de que nos equivoquemos o no, el resultado es el que es y por tanto hay que actuar de acuerdo con los resultados. Pero aquí hay dos, se están deslizando una serie de argumentos que a mí me parece absolutamente de matute y que habría que aclarar. Es decir, el grupo, tocando un poco lo de que decía Chencho, las declaraciones de la vicepresidenta Calviño, aquí no ha habido una coalición progresista. De hecho, Sánchez ha ocultado, ha ocultado en los debates tanto a Bildu como a Esquerra y al propio Junts. Por tanto, eso no se ha producido, no se da esa circunstancia. Y luego hay otro argumento que desde el punto de vista democrático hay que tener en cuenta, es decir, yo creo que los que han votado al Partido Socialista, han votado a Sánchez, ya no pueden ignorar que las consecuencias de ello. Hombre, nos sorprende a algunos que determinadas comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla-La Mancha, le hayan votado, los que le hayan votado, para favorecer un sistema de financiación que les va a perjudicar clarísimamente. Pero bueno, allá cada uno con sus, cómo valore las prioridades que anteponga. Pero hay ciertas cosas que sí hay que tener en cuenta. Es decir, que haya un grupo potente que haya votado a Sánchez, no, eso no le permite que Sánchez pueda hacer lo que quiera, como quiera, con quien quiera. Es decir, la democracia son formas y las formas hay que respetarlas desde empezando por la Constitución y cualquier otra ley. Y todo no le está permitido a Sánchez. Por eso volvemos un poco al argumento de aquello que tiene que ofrecer a Puigdemont para obtener su voto y que lo haga presidente. Me parece fundamental en la democracia que no caigamos en eso. Y vuelvo a una cuestión que cité al principio. Es decir, un presidente del gobierno que hubiera convocado unas elecciones y no las hubiera ganado, no fuera la candidatura más votada, hubiera tenido unas consecuencias como en otros países cuando eso se ha producido. Pero aquí justo hacemos esa alianza de perdedores, empezando por el propio presidente que convoca las elecciones cuando entiende que el más la favorece y las pierde frente al Partido Popular. Y estamos un poco en un argumento que estamos mezclando y estamos llevando a las instituciones a una situación complicada que tú lo citabas, Sergio, el editorial del país. ¿Cómo que no puede? Siempre ha sido así. Siempre a la lista más votada se le ha ofrecido serlo. Y cuando la lista más votada, como fue en el caso de Rajoy, declinó, eso es una responsabilidad del propio Rajoy. Pero al que tiene que llamar es a la lista más votada, porque es verdad, decía Fernando con toda la razón. Dice, bueno, es que Sánchez va a ir ahí con unos apoyos que no le van a poder reafirmar en gran parte de sus confederados, entre otras cosas, porque no van a ir a la ronda de consultas con el rey. ¿No?
Pero Paco, los argumentos que das, que son muy sólidos, no convencen al votante socialista, no lo convencen. Piensa que Sánchez, si tiene los apoyos parlamentarios, aunque sean apoyos parlamentarios, muchos de ellos totalmente indeseables, que tiene todo el derecho a formarlo. El editorial del país lo demuestra. Pero voy a volver al chascarrillo que contaba Sergio al principio, que es bastante afortunado. El Pepe y el Paco que se encuentran y al final, por la convivencia, la discusión no prosigue. Es que el Pepe le pregunta a Paco, oye, pero ¿tú de verdad prefieres que gobierne Sánchez con unos partidos que quieren romper España ante el temor de que Feijóo pueda gobernar con el apoyo de Vox? Dime, dame la verdad. Y la persona en cuestión cambia de conversación, porque es que en realidad prefiere que gobierne Sánchez con partidos que quieren romper España, no dentro de 30 años, pasado mañana quieren romperla. Entonces, si hay tantas personas que miran por otra parte, cuando les plantea ese interrogante, a todos nos ha pasado ya en estas vacaciones, que hemos planteado eso y la gente evita la respuesta. Y termino. El editorial del país es muy significativo. El país, desde un punto de vista jurídico, podría tener razón en que Sánchez tiene derecho a formar gobierno. Por supuesto que sí, la Constitución es vaga a ese respecto, las dos posiciones son defendibles. Ahora bien, ¿cómo el país no dice inmediatamente, ahora esto sería trágico para España? Puede ocurrir legalmente, pero esto sería trágico. No, la conclusión no la saca, porque no quiere sacarla.
La consecuencia al final, Chencho, es que hemos pasado del Majestic, que se habla mucho, es que esto ya se hacía con el Majestic, vale, pero es que hemos pasado del Majestic a Waterloo. Y la consecuencia de ir a Waterloo tú que tienes visión periférica internacional, es que España puede verse en la misma tesitura que puede verse Ecuador dentro de unos meses, que la clave de la gobernabilidad esté en manos de Rafael Correa, que es un señor que está también en Bélgica y que está ahí condenado en ausencia por corrupción. Y eso lo ves desde fuera y dices, menuda chapuza de república, ¿no? Bueno, pues es la imagen que puede dar España en unas semanas o en unos días. Ahí es donde está el drama, que hay gente que no lo quiere ver, ¿no?
Y esto va a ocurrir, pero incluso en eso, la intoxicación de la prensa extranjera por el partido del gobierno es muchísimo más hábil que la del PP. La prensa extranjera, si uno ve el resultado de las elecciones, la prensa extranjera ha recogido mucho más la versión del gobierno que la versión del PP, con la tuya y mía.
Fernando, ibas a decir.
De todas maneras, es que, a ver, Junts, Puigdemont, ha aparecido en nuestras vidas en la noche del 23 de julio. Hasta las 10 de la noche del 23 de julio nadie pensaba en Puigdemont más que como un prófugo que cuando llegue a España pues habrá que meterlo en la cárcel. Ya está. Lo que pasa es que, claro, a partir de ese momento, hasta ese momento Puigdemont era el enemigo público número uno. E insisto, esto se lo he oído yo a muy relevantes miembros del gobierno. Y no el amigo Pucci. Ahora es el amigo Pucci, con el que hay que negociar. Y esto ha sido una de las consecuencias perversas de las elecciones del 23 de julio, que ha tenido muchas consecuencias perversas, muchas.
Fernando, entre otras cosas, era enemigo público número uno. ¿Era enemigo público número uno de Sánchez?
Sí.
De miembros del gobierno, sí, pero sí. De Sánchez no.
Sánchez
no,
dijo.
Sánchez no tiene enemigos públicos. Pero lo que dijo Sánchez, ¿para qué vale? Sánchez no tiene enemigos públicos, pero uno. Sánchez,
yo tengo. Tengo como referencia. Dime, Chencho, perdona. Dime.
No, sigue.
No, que digo, que yo lo único de referencia que tengo es lo que dijo Sánchez en un momento determinado de manera muy tajante, es verdad, también dijo que no iba a indultar a nadie y dijo que no se iba a liar con Pablo Iglesias, todo esto es verdad, lo dijo. Pero la única referencia que tengo al respecto es, yo me comprometo a traer, no tengo las palabras textuales aquí ahora mismo, las he estado buscando y no las he encontrado, yo me comprometo a traer a Puigdemont de vuelta y encarcelarlo. Esto lo
también dijo. También
no,
dijo
no tenemos más.
La sedición es sedición. Pero es que entonces sí. Es que en todo se ha desmentido a sí mismo. Pero por amor de Dios, no nos confundamos.
Pero vamos a ver,
Sánchez pactaría con Bin Laden si fuera preciso.
Vamos a recoger con una reflexión breve de Paco y volvemos enseguida.
No, bueno, que yo creo que estoy de acuerdo que en el casino de la política pues los trileros tienen acomodo y además les aplauden. Que listo es, que es capaz de llegar a acuerdos con todo el mundo, incluso con su peor enemigo, importándole lo que hay en juego y poniendo en saldo a la propia nación. Pero también hay que hacer una reflexión sobre los medios de comunicación, que a mí me recuerda a la vieja anécdota que se cuenta en las facultades o se contaba anteriormente, que es cuando Napoleón escapa de su destierro y el gran tirano, el gran enemigo, no sé qué, el célebre periódico va cambiando los titulares hasta que lo acoge el loor de multitudes y se felicita de que vuelva a Francia después de haber, unas semanas antes, haber puesto el grito en el cielo. Y eso está ocurriendo porque se está haciendo mucho seguidismo, y lo digo con relación al editorial del otro día, que no reparamos mucho en que los varios ejecutivos de ese periódico asesoraran al propio Pedro Sánchez en un debate, y lo asumimos con absoluta normalidad. El problema que se está produciendo en España no solamente afecta a la política, sino el cómo la política lo invade todo, incluso la propia línea editorial de los medios de comunicación, y se nos encuelan estos argumentos que hace que se evite la pregunta que dice Chencho, es decir, ¿qué va a ocurrir esto y qué traducción va a tener para el conjunto de España un pacto de esa naturaleza? Claro, esa es la pregunta que no se quieren hacer porque saben perfectamente porque es cuál incómodo, es la respuesta.
Efectivamente.
Solo en Waterloo lo saben.
Faltan dos minutos para las nueve. Me queda preguntaros por Navarra, que empieza la investidura, que se paralizó y que parecía que no, pero bueno, estaba todo hecho para después del 23 de julio. Calviño también, ese movimiento de Calviño también es interesante y quiero conocer vuestra opinión sobre qué puede significar que se postule para el Banco Europeo de Inversiones. Y economía. Ahora vamos a hablar también mucho de economía, de la que le interesa a la gente. Va a ser enseguida, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bébete el verano, qué calor. cero y sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés.